Así es, aleluya, alábelo. Y es que usted debe ser un soldado de Dios, un soldado de Cristo. Obviamente, quiéramos o no aceptarlo, Él nos ha llamado para que seamos sus soldados. Es un privilegio que usted esté aquí nuevamente, escuchándonos en DiosAhora.com. Recuerde recomendar esta página web a sus amigos. Colóquela en su Facebook, recomiéndela, envíele el enlace a sus amigos y conocidos y hermanos para que sea de bendición a muchas almas. La dirección, la vuelvo a repetir, es www.diosahora.com. Y antes de ver la palabra que tenemos para hoy, vamos a tener un momentito, una oración para nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder compartir la palabra, Señor, con miles de hermanos que nos escuchan, Señor, cientos. Bendícelos, prospéralos, Señor, que esta palabra sea viva, Señor, que sea una semilla que traiga bendición para el alma, una bendición para el espíritu, Señor, que podamos sentir tu unción, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, para que la gloria sea solo tuya, Señor Santo, sea solo tuya, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y de quien vienen todas nuestras bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, es un día maravilloso. Siempre es un día maravilloso cuando estamos en el Señor. Si bien es cierto que vienen pruebas, que vienen cosas a nuestras vidas, que vienen crisis, así como le vino al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, así van a venir a nuestras vidas esas crisis y esas situaciones. Y hoy, pues, vamos a hablar sobre Gedeón. Gedeón le tocó vivir en una época, una de las más quizás desalentadoras, una de las más negras en la historia de Israel. Era un tiempo bastante difícil, de bastante confusión. Era una época en que no había un rey en Israel, sino que Dios había definido, o Dios gobernaba a su pueblo por medio de jueces. Pero una vez que pasaba el tiempo de ese juez, el pueblo de Israel se volvía en contra de Dios y volvía a pecar. Sin embargo, aún en ese tiempo, la gracia de Dios resplandece en un hombre que se consideraba débil, en un hombre que era tímido, pero que este hombre, sin dudarlo, se puso en las manos de Dios para dar la buena batalla, para servirle al Padre Celestial de acuerdo a su voluntad, y que tenía bien claro para quién era la honra y para quién era la gloria. La época de Gedeón es indudablemente muy representativa de nuestra propia época. Y la figura de Gedeón también lo es de quienes conforman el remanente fiel en el presente tiempo. Para quienes quieren conformar un remanente que le es fiel a nuestro Dios, no importa bajo qué circunstancias, no importa bajo qué estrategias del enemigo esté siendo atacado. Y esta historia está en el libro de los jueces. Y el libro de los jueces contiene un tramo en la historia de Israel que va entre Josué y Samuel. Entre estos ambos profetas de Dios, y ambos de reconocida fidelidad, sin ninguna duda, para nuestro Señor, hay un periodo que es muy largo y oscuro. Una vez que Josué y toda su generación había muerto, el pueblo se volvió a los Baales. Por lo cual se encendió contra ellos el furor del Señor. La mano de los enemigos se hizo pesada y fueron despojados y fueron humillados. Y en estas circunstancias el Señor levantó jueces para que los librasen, pero pasado el tiempo de cada juez en determinado, otra vez se volvían a apartar. Y hoy vamos a ver sobre la vida de Gedeón. Dice que después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años, Dios permitió que los madianitas los dominaran al pueblo de Israel. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas habían aprendido a esconderse y se escondían entre los cerros, dice la Biblia, entre cuevas y escondites. Pero cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, venían los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían sus cosechas. Y además se llevaban todo el ganado, se llevaban sus ovejas, se llevaban sus bueyes y se llevaban sus burros. Y no les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de langosta, parecían una plaga de saltamontes, dice la palabra. Pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho al pueblo de Dios. Y lo mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de sus enemigos, de los madianitas. Y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y los robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ahora viven. Sin embargo, no le hicieron caso. El pueblo de Dios no le hizo caso a Dios en esto. Dice, y la historia la pueden ver en Josué 6, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Dice que luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo un roble que estaba en Ofra. Y en ese momento Gedeón estaba limpiando trigo a escondidas de los enemigos, a escondidas de los madianitas. Y lo estaba haciendo en el lagar. En el lagar, que era el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Muy posiblemente no era la temporada de cosechar uvas. Y entonces Gedeón pensó que era un buen lugar para esconderse de los enemigos, porque por tradición y normalmente el trigo se sacudía en las eras donde se cosechaba. No se cosechaba el trigo y se iba al lagar a hacer este trabajo. Y dice que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de los egipcios? Como cuando nos libertó en Egipto. Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Gedeón obviamente era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que conocía la palabra, era un hombre que sabía la historia de cómo el pueblo de Israel había sido liberado por medio de prodigios, por medio de señales, de una forma maravillosa y milagrosa. Dios había sacado ese pueblo de Egipto y lo llevó a través de todo el desierto hasta que los entregó y los llevó a la tierra prometida. Y entonces dice en el libro de Jueces que Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues tú eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Y notemos aquí cómo Dios mismo prueba a Gedeón. Dios le dice: tú con tus propias fuerzas vas a salvar a mi pueblo. Y vemos en la palabra que Gedeón ni siquiera un segundo, ni siquiera un momento, ni siquiera permitió que esa idea, aunque venía de la misma boca del Dios Altísimo, estuviera en su corazón por más de un segundo. Él no se envaneció y él no dijo: sí, yo en mi propia fuerza, sí, claro, envíame a mí que yo voy a ir, yo voy a hacer esto, yo lo otro. Él no lo hizo, sino que él le dice a Dios: ¿cómo podré yo liberar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Somos los más pobres. Y no solo eso, que mi grupo familiar es de los más pobres de la tribu de Manasés, sino que yo soy el menor, yo soy el menos importante de toda mi familia. Y es que el Señor no busca gente importante. Y es que el Señor busca de los olvidados, de los olvidados de la tierra, para levantarlos. Él busca hombres que no se pongan a pensar quiénes son, o yo soy demasiado importante para que Dios me use. Tampoco se humillan falsamente. Y Dios le contestó, dice: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él el que me ha hablado.
Él no se iba a jugar el chance. Él estaba pidiendo una señal. Él quería saber si realmente estaba escuchando la voz de Dios. Le dijo: por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva, porque quiero ofrecerte algo de comer, quiero ofrecerte un sacrificio. Y dice la Biblia, y la historia cuenta, que el ángel de Dios le aseguró, le dijo: esperaré aquí hasta que regreses. Y a veces nosotros dejamos el ángel de Dios esperando por nosotros. Y sabe qué es lo lindo, que él está ahí esperando con sus manos abiertas a que nosotros volvamos. Nosotros nos vamos y dejamos el ángel de Dios esperando por nosotros. Dice que Gedeón se fue para su casa corriendo y allí preparó un cabrito. Y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Y se lo llevó todo hasta el roble, hasta el árbol donde estaba el ángel de Dios esperando todavía. Y lo ofrendó a Dios. Lo dio en ofrenda. Sin embargo, el ángel le reprendió y le ordenó que pusiera los panes, que pusiera la carne sobre una piedra y que echara el caldo encima. Gedeón obedeció, y por su parte el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura, y dice la Biblia que enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Y con esto el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del mismo ángel de Dios. Y lleno de miedo exclamó: Dios mío, de seguro que me muero. Seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Miren qué ejemplo. El sacrificio no se puede entregar en cualquier parte. El sacrificio, el ángel de Dios le dijo que lo pusiera sobre la roca. Esta roca aquí simboliza Jesucristo. De Jesucristo, en nuestro sacrificio para el Señor estado sobre la roca, de donde sale el fuego consumidor que va a consumir el sacrificio. La roca es la que consume, el fuego que sale de la roca es la que consume el sacrificio. Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación, el fuego de Jesucristo. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo fue el que consumió para que por medio de su sacrificio yo sea salvo, para que por medio de su sacrificio tú seas salvo y podamos estar nuevamente en comunión y en presencia con Dios. Solo en Cristo Dios nos acepta. No hay un sacrificio acepto si no es sobre la base de la justicia de la roca de Jesús. Bajo este sacrificio, de la misma manera, ocurriría cientos de años después con los holocaustos presentados por Elías ante los sacerdotes de Baal. Elías presentó el sacrificio, pero Dios fue el que lo encendió. Dios solo derrama su fuego sobre aquello que está en la roca. El Espíritu Santo, el fuego de Dios, en Lucas 3:16, es derramado sobre aquellos que han recibido al Señor y se han ofrecido a Él en ofrenda grata. La ofrenda tiene que ser quemada y reducida a cenizas. Así también nosotros tenemos que morir para que Dios tenga ganancia. La ofrenda de Gedeón era modesta, era solo un cabrito. No era comparable a la ofrenda que presentó, por ejemplo, Abraham, que consistió en una becerra, en una cabra, en un carnero, una tórtola y un palomino, dice en Génesis 15:9. Los tiempos de Abraham eran de abundancia, y estos, los de Gedeón, son tiempos de escasez. Nosotros, tal vez como Gedeón, tenemos poco que ofrecer hoy al Señor. Tal vez tenemos solo un cabrito, pero procuremos que esto sea, que esto poco sea todo lo nuestro. Así no importa cuán poco sea, no importa que sea como Abraham, que tenía mucho que ofrecer, o que seas como Gedeón, que tenía poco. Lo importante es que este poco sea todo, sea nuestro todo, sea todo lo nuestro. Eso es lo importante. Y si lo usemos así, Él nos podrá usar como lo hizo con Gedeón. Y luego de ofrecer la ofrenda, Gedeón se da cuenta de que ha hablado con el ángel de Jehová, y lleno de temor, Dios le dice que no va a morir. Entonces Gedeón edificó un altar allí a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz. Y una vez que la ofrenda es ofrecida sobre la peña, sobre la roca de la salvación, el creyente podrá entrar en la presencia de Dios como adorador. Porque habiendo hecho la paz con Dios por medio del sacrificio de sangre, levanta ahora un altar para la comunión personal, que es indispensable para quien quiera servir a Dios delante de los hombres. Debes de tener una comunión íntima, personal con Dios. Luego el creyente tendrá que pasar por una prueba más antes de recibir la unción del Espíritu para servir. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros desde cuando creímos, sin mediar requisito alguno, la unción del Espíritu nos capacita para el servicio. Esa misma noche Dios se aparece a Gedeón y le ordena derribar el altar de Baal, cortar la imagen de acera que estaba en la casa de su padre y levantar a Jehová. Levantar un altar a Jehová. Había ídolos en la casa de este israelita. Había ídolos en la casa de Gedeón. ¿Qué quedaba del temor a Dios y de las claras abominaciones? Y de las claras advertencias que tenía la ley sobre la idolatría. Moisés se las había dado. Y esta era la causa por la cual el pueblo estaba en opresión. Los israelitas tenían ídolos en sus propias casas. ¿Cómo podían ser librados así? Y si tú tienes ídolos en tu casa, si tú tienes ídolos en tu corazón, ¿cómo podría Dios librarte? ¿Acaso los israelitas no sabían que fue Dios, el Dios que no acepta imágenes, el que los sacó de Egipto y les dio la tierra que estaban poseyendo? Y esta idolatría, que estaba condenada y prohibida en los dos primeros mandamientos de la ley, lo cual era suficiente para demostrar su pecado, no había enviado el Señor un terrible juicio a causa de la idolatría en Baal Peor, en Números 25. un ídolo es toda falsa deidad, es todo aquello que nos puede hacer creer que por su virtud seremos salvos o seremos protegidos. Pablo nos exhorta a huir de la idolatría en 1 Corintios 10:14. Y Juan nos advierte acerca de ella en 1 Juan 5:21. La idolatría es también veneración, es decir, un amor excesivo y excluyente hacia lo que no es Dios. Cuando uno sobrepone algo a Dios, eso es un ídolo. Cuando el Señor dice que el que ama a su padre, madre, hijo o hija más que a él, no es digno de él, está derribando ídolos y objetos de veneración. Derribar los ídolos significa barrer con todo lo que reclama nuestra atención o nuestro amor por encima del Señor. Esto significa entrar en conflictos con quienes nos rodean muchas veces, y aún hasta vamos a recibir amenazas. Pero el que vence sobre ellos será llamado Jerobaal, enemigo de los ídolos. En los cielos suena muy bien este nombre. Es bueno ser conocido como uno que destruye ídolos. Es buena cosa ser en ese sentido. El mundo está lleno de ídolos a los cuales es preciso derribar para que Dios pueda actuar. Nuestra vida puede estar llena de ídolos. Nuestra iglesia puede estar llena de ídolos que necesitamos derribar para que el poder de Dios, el poder santo y maravilloso de Dios, pueda actuar sobre nuestras vidas. Y si hay un pecado que irrita al Señor, este es la idolatría. El pueblo de Dios tuvo que sufrir 70 años de cautiverio en Babilonia para aprender esto. Y luego de que Gedeón edifica altar a Jehová y sacrifica un toro con la madera de la imagen de acera que había derribado. El primer altar había sido levantado para adoración personal. Ahora este segundo altar fue erigido para testimonio a toda su familia y su ciudad. Lo hecho por Gedeón esa noche, con ayuda de algunos siervos, causó revuelo al día siguiente. Pero desde entonces comenzaron a saber que Dios estaba con él, porque el Espíritu vino sobre él y al sonido del cuerno toda su familia se le unió. Su testimonio había sido eficaz. Primero atrajo a su padre y luego atrajo a toda su familia. Más adelante habría de ser notorio a todo Israel. Una vez derribados los ídolos, podía Gedeón entrar en batalla, porque entonces vino sobre él el Espíritu de Dios. Y hay una estrecha relación entre el derribar los altares de los ídolos y la recepción del Espíritu Santo que nos capacita para el servicio a nuestro Dios. Este asunto es de fundamental importancia para un siervo que espera poder agradar a Dios. Si no puede solucionar este asunto, no podrá recibir la unción del Espíritu Santo para servir. ¿Quiénes pueden entrar en la batalla de Dios? Aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Quiénes son aquellos que reciben el Espíritu? Los que han derribado los altares de los ídolos. No podremos predicar con unción si no hemos sido capacitados por el Espíritu. Y esta capacitación está condicionada a nuestra consagración. En la medida en que algo es quitado del trono de nuestro corazón, el Señor es más entronizado en ese lugar y más espacio está ocupando el Señor, si nuestro corazón está libre de toda idolatría, el Señor podrá ejercer toda autoridad en nosotros y Satanás será vencido en todo lugar a través de nosotros para la honra y la gloria de Dios. La prueba de nuestra consagración está en la destrucción de los ídolos. Luego se le reunió todo el pueblo y que vino el Espíritu sobre Gedeón, él todavía pide una nueva señal. Ahora la señal es la señal del vellón de lana. Esto lo hizo dos veces. Podría parecer excesiva la desconfianza de Gedeón. Puede hasta sonar como una desconfianza hacia Dios. Pero ¿qué hemos de ver nosotros? Que es necesario desconfiar de sí mismo siempre. Es así en el comienzo de nuestros tratos con Dios. Es así en el transcurso de ellos y será así también al final. En esto no vamos a pecar, en tanto sea una desconfianza de nosotros mismos, no pecaremos. Tenemos que asegurar nuestro corazón, tenemos que asegurar nuestras percepciones y asegurarnos de estar sirviendo en las fuerzas del Señor. Si después de hacerlo hallamos que no vamos por el camino correcto, entonces debemos detenernos, debemos pararnos en seco y esperar el tiempo y la ocasión del Señor. Cuando vemos en el capítulo 7 de Jueces, vemos que Israel contaba con 32,000 hombres dispuestos para la batalla, pero Dios no necesitaba tantos. No sea, dijo, que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces los seleccionó hasta que quedaron 10,000 y luego los vuelve a seleccionar hasta que quedan 300. Dios prescinde de los 21,700 personas de su ejército, del pueblo de Dios, porque solo necesitaba 300. La verdad es que Dios no tenía ninguna intención de hacerlos pelear. Ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos. De todas maneras, en el campo de batalla, estos 300 deberían enfrentar a 135,000. Y eso lo vemos en Jueces, capítulo 8, versículo 10. Ahí lo vas a encontrar. La proporción es exactamente de 1 a 450. Por cada israelita habían 450 madianitas. Y esta es la misma proporción de Elías con respecto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18:22. Dios es plenamente glorificado cuando un creyente confía solamente en Dios. Al enfrentar a 450 enemigos, así no hay ninguna posibilidad de vanagloria, como no la hubo para Israel ante los madianitas. Dios no quiere que tú te glories para tu vanagloria. Él es celoso, la gloria es para Él. Él la quiere dejar sin duda, que no exista ninguna duda de que la gloria es para Él. Es así también con nosotros, pues por muchos que seamos, siempre vamos a ser pocos si consideramos la cantidad de enemigos que nos rodean. Así y todo, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La batalla de Gedeón es un tipo de las batallas espirituales de los hijos de Dios en este tiempo. Veamos, analicemos esto. Al igual que Gedeón, la victoria de unos pocos favorece a todo el pueblo de Dios. Son pocos los que participan, son pocos los escogidos, pero su victoria favorece a los muchos, a todo el pueblo de Dios. 300 vencen para que todo el pueblo de Israel disfrute la victoria. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Jueces 8:28. Los 300 de Gedeón son los que están dispuestos a pelear las batallas de Dios, llevando en su corazón a todos los hijos de Dios. Al igual que en el caso de Gedeón, nuestras batallas se dan sobre la base de una victoria ya obtenida por el Señor Jesucristo. Gedeón, antes de entrar en la batalla, tuvo claro testimonio de que ya estaba ganada. Puede leerlo en Jueces, capítulo 7, versículos del 9 al 15. Dios le habló por boca de sus propios enemigos, lo cual fue para él una prueba irrefutable de que la victoria de Dios, que la victoria Dios ya la había dado. Aquí vemos una demostración más de la paciencia de Dios para con Gedeón. Paso a paso lo fue guiando, y aún en medio de su debilidad, con paciencia, con mucha ternura, soportó su debilidad y le fortalece. Y sabe, Dios hace eso también con nosotros. Él nos soporta cuando somos débiles, pero nos va fortaleciendo. Siendo los más débiles de los hombres, Él nos fortalece y nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ya venció, y nosotros hemos venido a tomar el botín. El Señor ató y venció a Satanás, y nosotros tomamos sus despojos. Bendita y sin igual es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Las armas que Gedeón utiliza no son aptas para la batalla como la que él dio. No sirven para vencer a un enemigo de carne y hueso. Necesariamente tienen que ser entonces armas espirituales. Ellas consisten en trompetas y en teas ardiendo dentro de sendos cántaros. La trompeta es la palabra de Dios, anunciadora de victoria. La trompeta asegura la intervención de Dios, un prodigio. En el Nuevo Testamento, Pablo menciona la trompeta para referirse a la palabra de Dios dicha por un profeta que prepara al pueblo para la batalla en 1 Corintios 14:8. Considerando que la batalla ya estaba ganada, la trompeta simplemente anunciaba la victoria. Las teas ardiendo nos hablan de corazones encendidos por el Espíritu Santo y consumidos de amor por el Señor. Los cántaros que habían de romper son vasos de barro que representan la carne, el yo. La carne debe ser quebrantada para que brille la tea ardiendo. La carne encubre, la carne limita la acción del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que quebrar el vaso de barro para que brille lo que hay adentro. 2 Corintios 4:7. Note que cada combatiente debía quebrar su propio cántaro. Y esto nos aclara aún más que esto es un asunto personal. Yo debo quebrar mi cántaro para que la luz de Dios brille en mí. Tú debes quebrar tu propio cántaro para que la luz de nuestro Padre Celestial brille en ti. Aquí hay tres aspectos de una consagración que posibilitan las victorias del Señor. Primero es la palabra poderosa. los corazones llenos del Espíritu Santo es la segunda, y el tercero es el yo quebrantado. Son tres armas invaluables, tres señales seguras de victoria. Esta debe ser necesariamente nuestra experiencia espiritual. Hemos de saber usar las palabras de Dios, 2 Timoteo 2:15. Hemos de ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18. Y hemos de negarnos a nosotros mismos, Lucas 14:26. Solo así podremos vencer como hizo Gedeón. Luego, frente al enemigo, no hay nada más que hacer. Ninguna fuerza, ninguna violencia, solo ser testigos de la victoria del Señor, ver cómo Dios confundía al enemigo y cómo lo ponía en retirada. Cada uno de los 300 solo debía permanecer firme. Jueces 7:21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Esta posición firme nos recuerda los tiempos de normalidad, cuando los días de Moisés, Dios preparaba a su pueblo para cruzar el Mar Rojo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Hechos 14:13. Este solo versículo de Jueces 7:21 nos muestra lo que es el retorno a la normalidad. Esta es la posición del pueblo de Dios, firmes en la fe, proclamando la victoria de la cruz y contemplando su efecto entre los enemigos de Dios. ¿Cómo nos recuerdan estas palabras también las exhortaciones de los apóstoles? Estad pues firmes, que en Efesios 6:14. O ese estad firmes en la fe, portaos varonilmente, en 1 Corintios 16:13. O ese al cual resistid firmes en la fe, en 1 Pedro 5:9. Amigo que me escucha, hermano que me oye, esa es nuestra gloriosa posición, firmes, firmes, firmes. Cuando los madianitas emprenden la huida, entonces Gedeón invita a todo Israel para que se sume a la persecución. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y entonces ocurre un hecho insólito. Los hombres de Efraín reconvienen fuertemente a Gedeón por no haberlos llamado cuando él iba a la guerra contra Madián. Y aquí, en este, ante este argumento absurdo, Gedeón demostró la pureza de carácter de un hijo de un hombre de Dios. Él pudo haberles enrostrado su anterior cobardía, les pudo haber restregado en la cara por qué fueron cobardes, por qué no se sacudieron ellos antes del yugo madianita. Pero les responde de una forma donde minimiza su propio mérito y destacando la victoria de ellos. Los efraimitas habían conseguido, capturando a Oreb y Zeb. Su respuesta humilde aplaca la ira de los de Efraín. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Gedeón dice aquí que lo peor que Efraín era, dice que lo peor de Efraín era superior a lo mejor de Manasés. Desde el día de la bendición de Jacob, en que se puso a Efraín antes que a Manasés, siendo esto el primogénito, Los de Manasés se sentían menoscabados ante Efraín. Y ahora, aunque Dios usa a uno de Manasés para libertar al pueblo y para bendecir a Efraín, este aún se considera el más pequeño y está más dispuesto a reconocer las victorias de ellos antes que las propias. Aquí Gedeón nos enseña que hay que reconocer las victorias de otros y despreciar las nuestras. Gedeón dio respuestas de paz a los hombres violentos, y con ello los aplacó y pudo seguir adelante en su obra. Qué distinto a lo que suele verse en los días de hoy. Los más pequeños triunfos espirituales se ensalzan por los mismos que los alcanzaron. Para incrementar un currículum que se publica a cuatro vientos. Qué fácil es la soberbia, que la soberbia suba en el corazón, cuando Dios en su misericordia nos da algunos triunfos. Como si ellos no fueran posibles solo por la victoria de Cristo, sin la cual nosotros viviríamos en la más profunda y terrible posesión. ¿Quién de nosotros conocerá la más mínima victoria si no fuera porque el Señor en su misericordia nos hace partícipes de la suya, que en fin de cuentas es la única victoria digna de todo encomio? Quiera el Señor hacernos verdaderamente humildes. Pero hay también algo aquí que resultó extremadamente doloroso para Gedeón. Sus hermanos murieron en la batalla contra Seba y Salmuna, reyes de Madián. Ese fue tal vez el mayor precio que Gedeón hubo de pagar por las victorias que Dios le llevó. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice el Señor. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Mateo 12:48-50. Cuando nos ofrecemos delante de Dios, tenemos que estar dispuestos a que haya pérdidas en los afectos personales. Cuando esto ocurre es tremendamente doloroso, pero es necesario. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice la palabra. Solo Jesús es el Señor. Concluida la victoria, los israelitas se acercaron a Gedeón y le dicen: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señoreará sobre vosotros. Los israelitas estaban agradecidos de Gedeón, porque los había librado de la mano de los madianitas. Este agradecimiento les llevaba a ofrecerles una especie, le ofrecieron una especie de monarquía que heredaran, que se podría heredar. Él podría muy bien ser rey, él, y luego su descendencia. Qué tentación más grande. Él, siendo un hombre proveniente de una familia pequeña, y esta a su vez de una tribu poco importante en Israel, y él podría llegar a ser el rey. La imagen de honores y las riquezas deben haber pasado de una forma fugaz sobre su mente en este momento. Pero alábelo, él se negó a ello. Aunque él no podía saber en ese tiempo la historia posterior de Israel, su negativa en ese día posibilitó a Dios que pudiera desarrollar su plan para con el reino eterno del Mesías. Porque si Gedeón lo hubiese aceptado, ¿cómo habría sido posible después la entronización del vástago de Isaí? ¿Cómo se hubiera podido cumplir el propósito de Dios en cuanto a la descendencia real que debía ser de la tribu de Judá? Gedeón hizo bien en renunciar a sus propios intereses para que Dios pudiera establecer su reino eterno sobre su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos renunciado a nuestros propios intereses y terminamos interviniendo en el plan de Dios? Luego de la victoria es fácil ceder a la tentación de ejercer señorío sobre los demás. No me cabe duda en mi corazón que Gedeón fue tentado. Y así ocurrirá siempre en medio del pueblo de Dios. Los hijos de Dios suelen ser muy agradecidos y suelen ser muy sumisos con los siervos que son usados por Dios, y pueden eventualmente hacerles ofrecimientos que son muy gratos a la carne, pero que ponen en serio riesgo el reinado del Señor sobre su pueblo. Amigo, hermano, pastor, siervo, varón de Dios que me escucha, hermano que me escucha, debes grabarte en tu corazón, y debemos todos entender esto, que solo el Señor debe reinar. Solo el Señor es el único que debe señorear sobre su pueblo. Un hombre de Dios puede ser un ejemplo de los demás, tal como Gedeón, que dijo: mirad a mí y haced como yo, pero no su Señor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice en Primera de Pedro 5:3. Después, la vida de Gedeón y su época, una figura muy clara de nuestra época y de quienes pretendemos hoy servir al Señor. Que el Señor nos ayude aquí a aprender las lecciones que necesitamos. Que nos permita ser Gedeones. Que nos permita entender dónde radica la victoria y quién es el merecedor de toda la gloria por siempre y para siempre. Dios les bendiga. Y gracias por escuchar diosahora.com.